Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
Hola, sean ustedes bienvenidos a un podcast más. Yo soy Fernanda Alvarado y estoy acompañada de uno de los personajes que más admiro y estimo en salud pública, el doctor Simón Barquera. Él es investigador y director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Bienvenido, Simón.
Hola, Fer, muchas gracias. Me da mucho gusto estar contigo y saludos a toda tu audiencia.
Un dato. Según datos de UNICEF México, en el país entre el 58 y el 85% de los niños, niñas y adolescentes
tienen un consumo excesivo de azúcares añadidos,
así como entre el 67% y el 92% lo tienen
de grasas saturadas.
Simón, que se nos alborota el gallinero a raíz de la propuesta que se hizo en el Congreso de Oaxaca de prohibir la venta de bebidas azucaradas y alimentos chatarra, que se ofenden mucho cuando decimos chatarra, pero bueno, alimentos con alto contenido calórico a menores de edad, ¿no? Y todo esto, bueno, sé que no es algo nuevo, o sea, que no es una reforma, ¿no? A algo que ya estaba.
Sí. Bueno, pues lo que pasó hace años es que en las escuelas se prohibió la venta de consumo de comida chatarra porque las escuelas en México eran el espacio donde introducíamos a los niños a la comida chatarra. O sea, más o menos crecían en su casita y ya cuando van de preescolares a la escuela, ahí empiezan a conocer los juguitos, las agüitas, los churritos, los panecitos. Entonces las escuelas, que son un espacio educativo, eran un espacio para comida chatarra. Entonces ahí se prohibió la comida chatarra, y ahorita con toda esa ansiedad que hay por todo el daño aumentado que genera en personas con COVID la obesidad, y luego la relación que tiene la obesidad con la comida chatarra, pues yo creo que eso despertó mucha conciencia de qué más se puede hacer para no tener esta terrible respuesta, ¿no?, que tiene la obesidad ante COVID, que es 40% más riesgo de severidad según nuestros datos. Entonces, pues aquí muy responsablemente sociedad civil con una diputada en Oaxaca proponen esta prohibición de venta a menores de edad de comida chatarra, y yo creo que eso es algo muy adecuado. Pero mira, nada más para decirte lo adecuado que es, la comunidad internacional está fascinada. O sea, hay ahorita investigadores y reguladores y salubristas en Australia, en Reino Unido, en Estados Unidos, diciendo, miren el ejemplo de lo que está haciendo este estado, ¿no? Entonces, bueno, pues si haces una encuesta en personas que aman la comida chatarra, obviamente no les va a gustar la idea, pero la verdad es que a la comunidad de salud pública internacional, de salud nutricional y de nutrición pública, pues nos encanta la idea de que se encuentren formas de prevenir este tipo de productos que tanto daño hacen.
Sí, y fíjate, Simón, yo he de confesar, y te digo, nos conocemos desde hace muchos años, y alguna vez cuando nos empezamos a conocer, yo discutía contigo y te decía, y abogaba yo mucho por la educación. Digo, yo lo que hago es educar, ¿no? Y yo apostaba mucho a la alfabetización en salud y como que todo lo quería arreglar educando a la población. Y la emergencia epidemiológica que estamos viviendo hoy, creo que ya no, pues eso ya no se arregla con educación. Hemos tenido antecedentes, digo, desde el 2010, ¿no? Este famoso ANSA, después tuvimos un etiquetado GDA. Digamos, se han tratado de hacer muchas políticas para disminuir la alarmante tasa de obesidad y diabetes que tenemos. Y sin embargo, vamos a la alza. O sea, esto no se está arreglando. Hay ahí un factor que no se está arreglando. Y es por eso que yo me retracto, y hoy lo digo, yo sí era de las que decía que, pues, si quieres comer más, hay que moverte más, y que el balance, equilibrio, y todo lo que nos han pues vendido, ¿no? Finalmente, y como nos formaron, digo, yo hace muchos años cuando tomaba clases en la universidad y me decían, es que de verdad todo es equilibrio. Lo que comes, lo tienes que gastar. Hasta hice un dicho de somos lo que comemos versus lo que gastamos, ¿no? Y así firmaba todos mis blogs. Hoy, de verdad, me retracto a todo eso y digo, claro que no, importa mucho la calidad, y pues si eso fuera, algo no está funcionando. Entonces, ¿tú cómo ves esta parte del equilibrio y muévete versus lo que gastas?
Bueno, yo creo que si estuviéramos hablando de alimentos normales, de alimentos naturales, sería posiblemente más fácil pensar en que lo que comemos es lo suficiente para mantener nuestras funciones y si necesitamos un poco más de energía, comemos un poco más. La verdad es que los alimentos ultraprocesados, industrializados, que son la mayor parte de los que están ahorita disponibles, tienen mucho más calorías de las que tienen los alimentos de forma natural. Entonces, alimentándonos con estos, y además son hiperpalatables y tienen ingeniería para comer más, para querer más, porque pues la intención es que ellos vendan más sus productos. Entonces, eso ya no aplica para ultraprocesados. Y bueno, hay estudios, esto no lo digo nada más por creencia, hay estudios que ponen a comer a personas ad libitum, es decir, sin restricción, alimentos ultraprocesados y otros alimentos normales, y pues los que consumen alimentos ultraprocesados suben de peso y los que consumen alimentos reales no. Y luego cuando los cambias de grupo, los que estaban comiendo ultraprocesados y empiezan a comer alimentos naturales, pues bajan de peso. Entonces está clarísimo que hay una relación, y también es una verdad que poniéndote a hacer más ejercicio no vas a lograr quemar las calorías que te aportan, ¿no? O sea, un refresco te da tantas calorías que casi puede anular por completo 5 kilómetros de correr en la mañana, ¿no? O sea, si yo corro 5 kilómetros y luego me tomo un refresco, pues ya valió. O sea, ya con eso ya valió, ya no sirvió de nada. Y hay gente que se toma 5 vasos de refresco al día, los hay. Entonces, bueno, pues esa es la preocupación. Y lo que más nos preocupa es prevenir, ¿no? Porque este tipo de problemas, si no se previenen, es muy difícil después controlarlos. Entonces, ver todos los días marketing dirigido a niños de comida chatarra es una tristeza, porque le hace un daño al país, genera una mortalidad que es superior a la del COVID. Y ahí sí, pues nadie dice nada. Entonces yo creo que sí, es muy buen momento y es muy buena decisión, es una decisión que va a sentar un precedente enorme en el mundo.
Sí, y aquí fíjate que a raíz de todo esto, de lo que pasó, bueno, este podcast lo estamos grabando una semana antes de cuando se va a publicar, pero lo que pasó la semana pasada en cuanto a la aprobación de esta ley, yo veo que los defensores de los productos industrializados abogan por dos cosas. Número uno, que la dieta pues no es la única para disminuir la obesidad, ¿no? Que, bueno, a mí ese argumento no me gustó mucho, porque creo que sí es el principal, ¿no? Obviamente la ingesta calórica pues va a determinar mucho. Y la otra, y que es donde pudieran generarse dudas, es la cuestión económica. En esta parte de que, pues, a partir de esta ley se van a perder empleos, que la industria emplea mucha gente, entonces toda la situación económica va a bajar. ¿Tú qué piensas de eso? De que el estar echándole a la comida chatarra y a los refrescos, estamos dañando la economía del país. Esa es una de las tarjetas con la que se defienden, ¿no?
Sí, ahí lo que yo les diría es el último estudio que publicó un grupo internacional en el que participó el Instituto Nacional de Salud Pública de la carga de enfermedad, por ejemplo, nada más del consumo de bebidas azucaradas, encuentra que mueren en el país al año más de 48,000 personas solo de consumir bebidas azucaradas, además de toda la comida chatarra. Imagínate la carga que tiene. Entonces, cuando hablan de carga económica, ¿qué más carga quieren que enfermedades crónicas que generan una pérdida anual del 6% del PIB? Entonces, de repente dicen, es que nosotros somos una industria que representa 3% del PIB. Es enorme lo que producimos al país. Bueno, ese 3% es la mitad de las pérdidas que generan cada año al país por gastos en diabetes, hipertensión, infartos, accidentes cerebrovasculares y toda la parte de cirrosis hepática. Bueno, pues una parte es todo el consumo de alcohol, que es tremendo en México, el consumo de cerveza y todo eso. Pero otra parte es el consumo de refrescos. Y los refrescos también contribuyen a esa enfermedad enfermedad hepática al hígado graso y el hígado graso, por tanto azúcar, causa cirrosis. Entonces, pues yo lo que diría es, bueno, no se preocupen, si lo que les preocupa es la economía del país, bueno, esa es una de las mejores acciones que podemos hacer, es reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, poco saludables, es decir, comida chatarra. Si lo que les preocupa es que es multifactorial y que no es solo la comida chatarra, bueno, pues claro, no, pero el reconocer que hay muchos factores no descalifica que hagas esfuerzos por ir anulando los factores. No se pueden anular todos al mismo tiempo. Entonces, bueno, se trabaja en impuestos, luego en etiquetado, luego en que no se publiciten a niños, y cada una es meritoria. O sea, el que haya muchas causas no invalida el que quieras trabajar en una causa reconocida internacionalmente, ¿no?
Claro, y creo que todas van de la mano, ¿no? Y de lo principal en lo, bueno, en lo personal y también visto con evidencia, pues si quieres cambiar, hay que modificar el entorno, y vivimos un entorno obesogénico hoy en día. Yo lancé una pregunta en Instagram, si estaban a favor o en contra de lo que pasó, porque yo pensé que la mayoría estaba muy en contra, y me sorprendí que el 80%, bueno, de mi muestra es mis seguidores, ¿no? El 80% estaba a favor de lo que pasó en Oaxaca, el 20% no, y les pregunté por qué no. Entonces, me gustaría compartirte como las respuestas que me dieron para, pues, quizá no ser convincente, sino generarles un poquito de conciencia del por qué el insistir tanto en querer, pues, disminuir a nivel poblacional el consumo de estos productos, ¿no? Por ejemplo, aquí me dicen que con esa medida no se soluciona de raíz. En casa comienza la educación y la selección de los alimentos. Otro dice, porque hay alternativas económicas para comprar y tristemente es lo que muchos comen. Ana Karina dice, el Estado no debe prohibir, debe informar, pero la decisión es del consumidor. Carla dice, porque están tratando el síntoma, no la causa, solo fomenta medidas similares y lo que deberían de hacer es alzar el precio. A ver, no sé si de estas que te dije quieras comentar algo.
Bueno, hay algunas muy buenas. Claro, lo que deberían de hacer es alzar el precio. Coincido en que una de las mejores formas de desincentivar comida chatarra, que no queremos que la coma la población, aunque ellos quieran, debe de ser por lo menos equilibrado. O sea, debe ser tan fácil consumir chatarra como consumir comida saludable. Entonces, los impuestos pigovianos tienen ese objeto, que es equilibrar y que entonces sea que las elecciones saludables sean más fáciles. Entonces, yo creo que sí, subir el precio funciona para que esta comida chatarra no sea tan consumida. Esto de la educación y de que comience en casa y todo eso, es verdad que la educación es bien importante, es verdad que los padres tenemos una gran responsabilidad de comenzar en casa, pero también es verdad que la industria invierte millones de dólares en publicidad dirigida a nuestros hijos para que, sin preguntarnos a nosotros, ellos ya quieran estos productos. Entonces, esto va a neutralizar un poco eso. Es decir, si fuera una condición de equilibrio donde la única información que tuvieran nuestros hijos para elegir comer chatarra o no fuera la nuestra, pues sí, tendríamos una gran responsabilidad. Pero ellos están viendo en pantalla, en internet, en jueguitos, con promociones, en todos lados a donde van, anuncios, con muñequitos, productos que les hacen daño. Entonces, yo creo que esto es una decisión que ayuda. Ahora, cuando se hacen estas políticas, nadie nunca dice que son para solucionar, porque también dicen lo mismo el etiquetado, es que eso no va a arreglar eso. Bueno, ninguna política por sí sola arregla, pero sí contribuyen a que las elecciones poco saludables sean menos accesibles, y eso es lo que queremos.
Exactamente. Aquí dice Miguel, porque no hay un trasfondo educacional en la población. Rodrigo Fuentes dice, debería también promover la actividad física. Fíjate qué bueno que toca actividad física, y creo que hay mucha promoción, ¿no, Simón?
Bueno, hay mucha promoción, y ojalá y hubiera más. Yo creo que actividad física, que son conductas del movimiento, es muy necesario. Pues, hablar de reuniones caminando, de trabajar en la oficina parado, de usar el transporte público, de todo este tipo de cosas, pues yo creo que se tienen que ver más, y para allá vamos. Eso es lo moderno. Y lo que a mí no me gusta tanto es esa moda de, pues, ir al gimnasio y tomarte 3 litros de proteína todos los días para aumentar la masa muscular. Yo creo que eso no es sostenible, eso le hace mucho daño al ambiente, altera el metabolismo y no es la definición de actividad física que uno busca para compatible con una vida saludable.
Ya, dice aquí Beide, dice, recordemos que lo más prohibido es lo más deseado, y si nos educamos primero como padres para poder ayudar a sus hábitos alimenticios, sería lo mejor. Hay mucho sobre educación, digo, creo que ya hablaste ahorita de la educación, pero esto de lo prohibido es lo más deseado.
Bueno, hay efectos ahí que de los que viene esa noción. O sea, sí, hay una realidad que es que en algunas etapas de la vida y cuando uno presenta la información de alguna manera, hay grupos poblacionales como los adolescentes que de pronto les interesa a ver qué me están diciendo que no haga, ¿no? Pero si fuera así, realmente la industria estaría encantada con estas prohibiciones porque, uy, no, como están prohibidos, ahora van a consumir más y no, están atacados. Ahí, mira, los expertos en marketing son ellos y están atacados. O sea, que de que funciona, funciona. Esto funciona y va a ser nada más el haber hecho esta ley genera una ola mediática que yo creo que va a concientizar a muchos padres porque van a decir, bueno, si esto se está poniendo, si esto además lo celebran los Australia, Gran Bretaña, Estados Unidos, pues quiere decir que definitivamente yo le quiero dar lo mejor a mi hijo, ya no voy a hacer esto. Y entonces a lo mejor, aunque no vivan en Oaxaca, esto va a ayudar, este ejemplo de lo que pasa en Oaxaca, a que muchos padres digan, no, se acabó, ya no va a estar consumiendo chatarra a nuestro hijo, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Y dice Marisol Cosío aquí, una que también ha corrido mucho, digo, esta es una de las populares. Va a haber dealers de frituras y dulces en los colegios. Se razona y se entiende que algo no es adecuado, prohibir no es la opción.
Bueno, pues
dealers, pues no sé.
Sí, mira, yo creo que ahí hay percepciones, pero la ciencia lo que hace no es oír una opinión, no, es que a mí me late que prohibir no es la opción porque va a haber dealers. Sí, eso lo puede decir cualquiera. Lo que está demostrado es que este tipo de políticas funcionan para reducir el consumo. Ahora, si alguien cree que no va a servir por estas razones, pues debería de encontrar evidencia, porque no hay evidencia de que eso sea cierto. Entonces yo creo que sí hay creencias, ¿no? No, es que lo prohibido y es que debe ser multifactorial y todo, pero la evidencia es que este tipo de políticas pues son muy útiles para desincentivar el consumo de comida chatarra.
Ya, dice Yeshes, no le encuentro sentido si los papás seguirán comprándoles. Híjole, pues ya ahí sí, después de que está prohibido, de todo claro. Lo que se está anunciando sobre las consecuencias y como papá se lo compro, pues bueno, ahí ya, creo que ya ni opinar, ¿no?
Totalmente, totalmente. El asunto no es, lo que se está haciendo realmente no es prohibir, se está poniendo una serie de barreras para hacerlo más difícil. Por ejemplo, si compro un Nito o unos chocorroles y dicen alto en grasa, alto en azúcar, alto en calorías, y yo se los compro y se los doy a mi hijo, mira, ahí sí ya ¿qué se puede hacer? O sea, no se está prohibiendo nada, nada más se está informando y ya es con conocimiento de causa que el padre le está dando un alimento poco saludable a su hijo o un refresco. Entonces, yo creo que como tú dices, ahí ya viene la otra parte que es la responsabilidad de los padres, pero por lo menos la responsabilidad del Estado ya está ahí porque ya puso la información que necesitaban para tomar la mejor decisión las familias.
Exacto, y que no se vea como una medida paternalista, que es lo que también de repente dicen, ¿no? Que ¿por qué? Que no, el Estado no debe prohibir, pero cuando, o sea, yo lo paso a un ejemplo con tus hijos, si estás viendo que tu hijo tiene un problema de adicción de lo que me digas, creo que para cortar de tajo el problema, pues le tendrás que cortar de tajo lo que le provoca esa adicción, ¿no? Y mira, finalmente aquí con Carolina vamos a terminar, que es una gran nutrióloga, es una gran educadora y ella no está a favor, dice, poco funcional. Quien se los compra será el adulto y dependerá qué es chatarra, a qué le llaman chatarra. Si en la definición de chatarra entra Herbalife, estoy totalmente de acuerdo.
Sí, bueno, la definición de chatarra es el etiquetado, o sea, si tienes ellos es chatarra, porque hay un perfil que ya hizo un grupo de expertos y entonces ahí está lo que es chatarra. Entonces chatarra es ultraprocesado y funciona. Eso de que el Estado no debe de prohibir, yo diría, bueno, el Estado no debe de prohibir y los genios de la mercadotecnia sí pueden hablar con mi hijo y decirle qué comer, ellos sí pueden, el Estado no, pero ellos sí, y le venden chatarra, no, más bien, yo creo que ahí lo que se debe de hacer es buscar nada más equilibrarlo. Ya los padres pueden ver qué comen sus hijos. Si alguien está pero obsesionado con que su hijo coma chocorroles, lo puede lograr, no, nadie lo va a meter a la cárcel, pero ya este tipo de políticas generan un equilibrio donde es un poquito más difícil consumir la chatarra. Todavía no está en el equilibrio que uno quisiera, que es uno quisiera un mundo donde lo fácil es comer alimentos saludables. No estamos ahí, pero estos son unos pasitos que estamos dando para irnos acercando a esa condición ideal que es la que es la saludable.
Exacto, y aparte, como bien dices, pues va acompañado de políticas fiscales, de etiquetado, de fomento a la lactancia materna, que ha sido una maravilla, como ha aumentado, de acceso acceso a agua potable, no sé, o sea, también de la promoción de lo que es comer bien, ¿no, Simón?
Sí, sí, yo creo que todos este tipo de acciones van a tener una contribución específica y hay que ir caminando. Estamos demostrando además que se está haciendo, porque cuando se pusieron los impuestos decían, no va a funcionar porque eso no es todo, hay que orientar al consumidor. Bueno, luego pusimos el etiquetado, no, es que no va a funcionar porque eso es prohibir, demostramos que no era prohibir. No, es que no va a funcionar porque nadie lo entiende, demostramos que sí se entiende. Bueno, entonces es lo que te comento, ¿no? O sea, al rato cuando se prohíba la publicidad dirigida a niños van a decir, es que no está demostrado que eso funcione y eso es prohibir y eso es, va contra la economía. Bueno, pues sí, son argumentos que dan, pero yo creo que al final todas estas políticas cuando se van poniendo una al lado de la otra van a formar ese paquetito que necesitamos, ¿no?
Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
Pues creo que ya dimos como muchas razones, Simón, y lo más importante es que todo, pues la evidencia que se da no es anecdótica, es científica, ¿no? Y dónde esta gente que quiere encontrar más esa evidencia científica, ¿dónde la puede encontrar de todo lo que hablamos hoy?
Bueno, dirigido al público en general, tenemos las redes del centro, que es UnoCinis en Twitter y la tenemos en Instagram y en Facebook, Centro de Investigación en Nutrición y Salud. Y yo, arroba sbarquera, también estoy en redes y ahí nos encargamos de difundir evidencia científica y siempre ponemos la referencia del estudio de donde salió. O sea, yo mi recomendación es que los dichos así de eso no va a funcionar o yo creo que prohibir no y educar sí, pues si se los dicen así, pues ni les crean. O sea, hay que revisar evidencia científica y ahora ya para investigadores o profesionales de la salud, pues ahí en las mismas infografías vienen las referencias y en nuestro micrositio en el instituto ponemos la copia de la mayoría de los papers que estamos publicando, que son como 80 papers de alto impacto al año en estos temas.
Ya, y aparte están buenísimos, todo lo que está haciendo aquí la cuenta de cine está muy buena, tienen muy buenas infografías, ahí se las voy a poner, les voy a poner el arroba para que sepan de qué estamos hablando. Y pues Simón, ¿algo más que quieras agregar?
No, pues nada más, yo creo que reforzar que en estos tiempos de COVID, uno de los principales factores que aumenta el riesgo de severidad hasta por 40% es el sobrepeso, por 80% la diabetes y 70% la hipertensión causadas por esta mala alimentación. Entonces es verdad, no es un asunto político, ni lo está diciendo alguien para distraer al país, no, es una realidad. No solo nosotros lo están haciendo, ahorita están prohibiendo la venta de chatarra en Reino Unido, en Australia, y todo el mundo está desesperado. En España también están viendo cómo le hacen con la chatarra. Entonces, no es una cuestión, no es una invención de los mexicanos. Todos los países están sufriendo mucho por estas situaciones y es una forma en la que podemos aumentar nuestras oportunidades de estar más saludables.
Ya, pues yo te agradezco muchísimo y espero que ahora ya en octubre, me da mucho gusto que ya veo empaques ahí con sellos, empresas muy responsables que ya están tomando la medida con todo, qué bueno, y a ver si pues después regresas para platicar del etiquetado, Simón.
Claro que sí, con muchísimo gusto, Fer, muchas gracias por la invitación y saludos a todos a toda tu audiencia.
Gracias, Simón, y pues ya saben que yo estoy en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Adiós.
Dixo presentó
Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.